1:30 de la tarde, estás escuchando Nacional Rock 93.7 y nos metemos de lleno en las oscuras aguas del mundo tecnológico. Hoy, formato robots, ¿por qué no? Generalmente, si creciste mirando ciencia ficción o te gusta el tema, viste Terminator, viste Robocop, siempre el tema del hombre bicentenario, por ahí por mencionar algunas películas que giran en torno a los robots, y siempre, desde mucho tiempo hacia atrás, el futuro que nos prometía la literatura, la ciencia ficción, era un mundo con robots. Sin embargo, acá, 2025, plena era de la inteligencia artificial, y los robots por ahí están, pero no como nosotros los pensábamos. Por eso, estoy en comunicación con Rodrigo Ramele. Él es ingeniero en computación, especializado en Japón en bioingeniería y robótica. También está actualmente a cargo del Laboratorio de Neurotrónica, Interfaces, Cerebro-Computadora y además es profesor del ITBA, que acaba de lanzar una carrera de Ciencias del Comportamiento, que es una licenciatura que combina materias de tecnología, programación, psicología cognitiva, economía del comportamiento y neurociencias. Para hablar un poco de robots, de este mundo fascinante. Rodrigo, Agustín te saluda, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Agustín?
¿Cómo andás? ¿Bien?
¿Cómo estás? Bueno, todo bien, gracias.
Si querés, arrancamos hablando un poco de esta carrera nueva que crearon, que entiendo que tiene mucho que ver con este mundo de la robótica. Contame cómo viene eso.
Claro, la carrera de licenciatura en comportamiento es una carrera que crea el departamento de muy vinculada a lo que es el departamento de ingeniería del ITBA y que la verdad que termina tocando todas las áreas porque es muy interdisciplinaria de base. Y es una carrera con una oferta muy interesante, esta es una carrera que existe en otras universidades, en otros lugares, y que justamente es interesante porque se basa un poco en eso, en entender la tecnología, pero de una perspectiva muy humana, y entonces a su vez darle toda la cuestión sociológica, psicológica, y meterle cuestiones de neurociencia, y de asociado a disciplinas que son más de comportamiento. Digamos, es un mix de un montón de disciplinas muy orientadas para un futuro que se caracteriza por muchísima incertidumbre.
Me encanta. Yendo.
Sí, porque la verdad.
y con respecto al mundo de la robótica, ¿por qué no vemos robots caminando por la calle como suele uno pensar en las películas de ver ciencia ficción?
Claro, eso es cuando...
Bueno,
cuando
la respuesta corta es porque son películas, maestro, pero...
¿Cómo? Perdón.
No, te interrumpí porque por ahí me di cuenta que la respuesta sería, porque son películas, maestro, por eso, básicamente.
No. Es una razón y hasta la razón te diría que tiene un nombre. Uh-huh. La razón es porque después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con la plata, el montón de dinero que se invirtió, el dinero público que se invirtió para la investigación, eso derivó en un montón de desarrollos, sobre todo en las computadoras. Pudieron resolver problemas que eran muy complejos, como que estaban asociados a cuestiones que eran complejas, como por ejemplo jugar al ajedrez. Naturalmente, todos los científicos en ese momento intuyeron que si ese problema lo podían resolver de una manera tan sencilla, la vida cotidiana, que son problemas que nosotros no identificamos como complejos, los iban a poder resolver de una manera súper sencilla. Iba a estar eso a la vuelta de la esquina. Y ahí aparece el futurismo de los libros de ciencia ficción, el futurismo de los 2000 llenos de robots, y lo único que tenemos son robotitos que por ahí a veces caminan por la calle así, que los venden de juguete, digamos. Se creyó eso, y eso se paradoja de Moravec, y es porque el poder moverte por un lugar físico real y con toda la complejidad que tiene el mundo físico, es algo que nosotros los seres vivos, nos es natural porque estamos cableados para eso, pero eso, tener que sintetizarlo y hacerlo, es un quilombo, y por eso no los vemos todavía.
Sin embargo, yo cubro actualidad tecnológica, por ejemplo, se lanzaba hace un tiempo los robots Optimus de Tesla. ¿Hay como un reverdecer de esos robots multipropósito o es más que nada marketing?
Hay de las dos cosas. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que se resolvió? Lo que se resolvió, gracias a muchos, muchos años de trabajo, digamos, de aquella época hasta ahora, estamos hablando de 70, 80 años de trabajo, es lo que se llama la caminata bípeda. Y la caminata bípeda, el problema que en sus orígenes, viste, no sé si te acordás, que estuvo el robot Asimov de Honda, que fue uno de los primeros que lo hizo, y que implementaron mecanismos que son puramente matemáticos. Ahí hay la parte de inteligencia artificial que es matemática pura, que es teoría de control más que nada para hacerlo, que resuelve la caminata bípeda. Cómo vos podés hacer una máquina que camina con dos patas y camina muy parecido a cómo caminamos nosotros los seres humanos y otros seres vivos que caminan de forma bípeda. Eso se resolvió, y ese, si querés, es un check. Al resolver eso, vos lo que estás teniendo con todos estos robots es, imagínatelo como si fuesen drones que en vez de volar, caminan y que se pueden desplazar con dos patas o con cuatro patas, con el caso de los cuadrúpedos, y que en base a eso van a ir empezando, salen al mercado y van a ir empezando a encontrar nichos a donde eso empiece a utilizarse con un fin y un propósito muy específico. Ese es el reverdecer que estamos viendo hoy.
Otra
Pero
noticia
que se van a
que.
ir metiendo por todos lados. Dale.
No, no, es que justo se me cortaba y pensé que habías terminado la frase. Otra noticia que he visto en ese sentido es, por ejemplo, la de los robots acompañantes, sobre todo para personas de la tercera edad, en países como Japón, como en Corea, donde la tasa de natalidad cae, la población envejece mucho y como que por ahí es un futuro donde a los ancianos los terminan cuidando robots. ¿Eso qué onda?
Mirá, eso se hace, se trabaja desde hace mucho tiempo. Digamos, eso aparece como una opción que no es exclusiva de Asia, de Corea, de Japón. Nosotros también estamos en esa realidad demográfica y muy acelerada, y particularmente Argentina lo tiene muy acelerado eso. Y es una realidad que aparece en un escenario donde no tenés otra opción, a donde realmente personas mayores van teniendo menos hijos, el núcleo familiar se va reduciendo mucho y que quedan en una situación de que se sabe que es muy importante poder tener cierta interacción y tener cierto cuidado. Y ahí aparece la tecnología para darnos una alternativa cuando no hay otra opción. Entonces, en esos escenarios, cuando no hay otra opción, podemos, utilizando la tecnología, tratar de permitir a la persona tratar de maximizar la independencia que pueda llegar a tener una persona mayor. Y eso ahí aparecen los dispositivos que se llaman robots de asistencia social. Y ahora vinculado con lo que son ChatGPT o todos los LLMs, los Large Language Models, que son estas herramientas que nos permiten dialogar y chatear con la computadora, muy allá de los acompañantes conversacionales encorporizados, ¿no? Que es decir, tenés como si fuese un ChatGPT en algo que parece un robot que te interactúa, que vos podés dialogar, que te mira, te está cuidando, tiene una conexión por ahí para avisarse de algún problema. Y vamos a ver cada vez más. De hecho, hay muchas implicaciones comerciales ya de eso.
¿Y qué pasa cuando justamente nos toca interactuar con un robot o con un robot humanoide que viste que nos da a veces como una sensación medio rara, que no termina de ser ni una persona, pero no termina de ser de un robot? ¿Qué pasa con eso? Y este futuro que vos decís que cada vez vamos a interactuar más con este tipo de desarrollos.
Tal cual, ahí como seres humanos estamos cableados para interactuar con seres humanos en cuanto al diálogo, en cuanto a la interacción, y tenemos un montón de nuestra manera de interactuar, que es no verbal, que está basada en gestos, está basada en intenciones, en leer intenciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con la robótica tiene que incorporar todo ese conocimiento, toda esa manera que nosotros usamos para interactuar. Y ahí aparece esto que vos muy bien mencionás, que es lo que se llama en inglés, se le dice el Uncanny Valley, el Valle de la, si querés, desesperanza o similar. Y es esta idea que un robot que es juguete nos va pareciendo lindo, nos va pareciendo entretenido, hasta que el robot empieza a aparecer como un pseudo humano y ahí nos despierta como un sentido de alarma, porque lo vemos como que algo que intrínsecamente nos puede amenazar, que tiene la fuerza, la energía y quizás la inteligencia para amenazarnos y dañarnos, y se nos despierta una cuestión muy basal, ¿viste? Che, esto hay que tener cuidado, ¿no? Eso, por supuesto, eso ocurre en un periodo que es anterior al que es igual al ser humano, hasta que después, cuando es igual al ser humano, ya no lo podés distinguir, ¿no? Pasa algo parecido, ¿viste? Con todos los efectos, los videos hechos con la inteligencia artificial, que si el video es un video medio intermedio, por ahí te da como cierta cosa, porque están pasando cosas que no son naturales, pero son lo suficientemente similares a lo naturales para que te den cierto rechazo, hasta que el video es un video que no lo puedes distinguir de uno de verdad y ya te desaparece ese efecto. Eso pasa, y eso es el Uncanny Valley famoso.
Y ahí con respecto a los desarrollos que se hacen en nuestro país con
Sí.
robótica, ¿estamos ahí en el desarrollo? ¿Se están haciendo algunas cosas específicas? ¿Qué me puedes contar de lo que están generando ustedes desde la universidad?
Mira, en Argentina, digamos, la robótica es una disciplina que mucho desarrollo, mucha investigación. La investigación en Argentina siempre es muy buena, y se hacen desarrollos, sobre todo buscando los nichos a donde, que son muy eficientes, donde vos con poco dinero, con poco inversión, podés generar un resultado muy bueno. Hay otra parte de la robótica, eso es lo que más se hace, que es todo en lugares de nicho, y hay otra parte de la robótica que tiene más que ver con hardware que ya existe y plataformas que ya existe. Lo que estamos viendo con la robótica de tanto los bípedos como los cuadrúpedos es que se está viendo, están apareciendo lo que se llaman plataformas. Para los que por ahí escuchan esto y saben de Arduino, ¿no? Que son plataformas de electrónica donde uno puede eso utilizarlo para crear algo con eso. Y está pasando eso con la robótica. Entonces están estas plataformas que están viniendo, por ejemplo, China, lo está impulsando mucho, Japón también, y lo están impulsando mucho para desarrollar. Vos podés esos robots, eso construir algo que utiliza ese robot para con un fin específico. Y eso se está haciendo en todas las universidades del país.
Clarísimo, Rodrigo. Bueno, te agradezco estos minutos que compartiste con nosotros acá en Nacional. Si a alguien le interesa tanto la carrera que ustedes están haciendo de ciencia del comportamiento o se quiere poner en contacto con vos, ¿dónde te pueden encontrar?
Bien, me pueden encontrar directamente yo trabajo acá en el ITBA, así que me pueden mandar un email. Mi email es rramele@itba.edu.ar, y así que desde ahí podemos entrar en contacto y charlar de lo que sea.
Clarísimo, Rodrigo, te agradezco muchísimo, muy claros los conceptos y bueno, espero no haberte hecho preguntas muy básicas.
No, no, excelente las preguntas.
Bueno, mil gracias, Rodrigo, un abrazo grande.
Hasta luego, chau, chau.
Hablamos con Rodrigo Ramel, es el ingeniero en computación especializado en Japón y bioingeniería y robótica. Está actualmente a cargo del laboratorio de neurotrónica, interfaces cerebro-computadora y también es profesor en el ITBA en la carrera de ciencia del comportamiento y hablamos un poquito de robótica.